Ser Podcast.
El turismo de lujo es un sector en auge en España, un tipo de vacaciones que, aunque solo se las pueden permitir unos pocos, deja 4 veces más dinero que el turismo de sol y playa, el de toda la vida, además de empleos mejor pagados y más estables. Italia, Reino Unido y Francia van varios pasos por delante en este sector. Así que sí, podemos decir que España llega tarde a esta asignatura, aunque parece que la apuesta es bastante potente. Las grandes cadenas prevén la apertura de 40 hoteles de 5 estrellas a lo largo de 2023. Un fenómeno que nos trae nuestra compañera Toñi Fernández en este reportaje.
El turismo de lujo ya no es solo acumular estrellas en un hotel rodeado de seda y brisa. Hoy se buscan experiencias únicas, incluso marcianas, y es literal.
Hay una cueva, proyecto que se ha hecho con la NASA. Hay algunas condiciones de temperatura, de oscuridad, niveles de oxígeno, humedad, que parecen las que podríamos encontrarnos en Marte. Claro, es una experiencia bastante al límite.
El plan a 4.000 euros la noche es pasar el día embutido en un traje espacial, ingerir comida deshidratada y dormir en una réplica de las cápsulas que viajarán al planeta rojo. Con esta y otras propuestas exóticas como vendimiar o un curso intensivo de rejoneo, Viajes Nube ha batido todos sus récords de facturación en los últimos 6 meses. En buena parte a base de cerrar lugares icónicos para que la experiencia, en principio en apariencia, sea única, al menos, y eso seguro, es individual.
Puede ser privatizar el Alhambra, privatizar la mezquita de Córdoba, el monasterio de Silos en Burgos, que es otra joya de la arquitectura, encuentros como el Museo Chillina, podemos visitar el Parque de Doñana, ir a pescar con un pescador local.
Pero los tours de compra sin límites se mantienen, pero ahora la gastronomía o la cultura, y de las dos experiencias andamos sobrados en este país, les superan en interés. Y eso que al turismo de lujo España llega tarde. La apertura del Hotel Four Seasons en el corazón de la capital hace 2 años y medio fue el catalizador de una carrera por abrirnos hueco en este mercado de lo exclusivo, que ya acaparaba Italia, Reino Unido y Francia. Lo tuvimos muy fácil con tanto sol y tanta playa cuando cada turista de lujo deja 4 veces más dinero que el turista normal y genera el doble de empleo.
Se han dado cuenta que el turismo de lujo es bastante más sostenible y generan un mayor gasto en destino, generan una mayor calidad de puestos de trabajo con mejores condiciones, están mucho más preocupados por el tema medioambiental y generan puestos de larga duración.
Sevilla, Ibiza, Mallorca, Barcelona o Madrid ya trabajan de manera intensa en atraer este tipo de turismo, según Fabián González, analista de Focusrite, líder mundial en investigación turística. El sector espera que este 2023 se dispare el número de turistas chinos de alto poder adquisitivo hacia Europa. De hecho, ya se ha multiplicado por 2 el número de reservas. España desea un trozo de esa tarta que ha cambiado su imagen por completo.
Solía viajar en tour operación, en grupos, en autobuses, grupos grandes de 50-54 plazas de los autobuses, y sin embargo ahora hay una mayor inclinación a contratar viajes de forma independiente, con una mayor proporción de gasto. Gastan mucho más en gastronomía o en temas culturales, en atracciones o experiencias locales que en compras, que era lo tradicional.
La apuesta por el turismo de lujo es tal que las grandes cadenas prevén la apertura de 40 hoteles de 5 estrellas a lo largo de este 2023 en España. Es una apuesta bastante segura. Al turista de élite no le afectan los ciclos económicos, pero es que además gana peso otro concepto, el turismo de revancha, una búsqueda intensa de recuperar el tiempo perdido. En esos placeres anda Canarias inmersa desde hace décadas.
Para llenarlo o con agua caliente o con burbujas o unas pétalas de rosa y para ver así a la bajada del sol, bueno, unas vistas tremendas.
Las islas acogen hoteles como este, en los que cualquier incidencia que perturbe el único sonido que existe, esos pájaros que acaban de escuchar, es excusa para un cambio de establecimiento. Allí, quien se aloja llega con otro tipo de inquietudes.
Pues mucho cliente, cuando llegaba al hotel, se vieron que el servicio que dábamos nosotros ya cubría el puesto de mayordomo.
Es la directora del Royal Garden Villas, en el podium de los hoteles más lujosos de este país. Al final, sea Marte una visita privada a Doñana o vendimiar, la exclusiva experiencia española de 4 días sale a unos 20.000 euros por persona.
Llega Llegados a este punto, se me ocurre una persona que aúna bastante bien eso de turismo y lujo. Ella es Anabel Vázquez, periodista especializada en viajes y estilo de vida. Anabel, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras.
Encantada de estar aquí.
Anabel, ¿por qué este auge del turismo de lujo en España? ¿Qué está cambiando?
Siento sacar la palabra pandemia en primer lugar.
Ya.
Es que no nos gusta a ninguno recordarlo, pero en este caso creo que es pertinente, porque tras pasar unos años tremendos en los que nos hemos visto abocados a una situación en la que todo nos parecía precario y echábamos de menos emociones y sensaciones que no teníamos, una vez que hemos pisado el suelo un poco más firme, hemos dicho, disfrutemos de la vida, hagamos ese viaje que siempre hemos querido hacer, vivamos lo que siempre hemos querido vivir, el futuro es incierto. Y eso, ese caldo de cultivo es un factor importante a la hora de promover y disfrutar una determinada forma de viajar que tiene que ver, por supuesto, con un gasto superior a la media de dinero, pero también, yo creo que esto es importante, con la búsqueda del recuerdo. No se trata de gastar dinero, sino de buscar algo que tenga impacto emocional, que tenga impacto cultural o que simplemente tenga un impacto hedonístico, digamos. Después de la pandemia hemos dicho, vamos a disfrutar de la vida, pero no de cualquier manera. No se trata, como decías, de ir simplemente a tumbarnos al sol, que es fantástico, sino de tumbarnos al sol en un lugar en el que estemos absorbiendo la cultura local, en el que estemos, por ejemplo, viajando a un lugar al que siempre hemos querido ir, alojándonos o decidiendo alojarnos en un hotel que tiene una historia importante. Es decir, los viajes con intención están detrás de este nuevo turismo de lujo, que es un turismo que requiere, digamos, haber viajado antes. El nuevo turismo de lujo, o al menos al que yo creo que nos interesa a los españoles, es un turismo con una voluntad, con una intención, que está mucho más allá de llegar a un sitio como un ovni e irnos sin que ese sitio nos haya rozado la piel y en el que nosotros hayamos dejado una huella cero. Se trata de que dejemos una huella bonita en el entorno, de que el entorno también nos deje un rastro bonito en la piel. Yo creo que todo ese mejunje es el que ha provocado pues un auge en la forma de viajar muy interesante para todo el sector y para el país.
¿Vale la pena en estas ocasiones estos precios que se barajan dentro de este tipo de turismo como para disfrutar y tocar con la piel estos sitios y este tipo de lugares?
En unos casos sí y en otros casos realmente no. Uh-huh. Hay zonas muy... Ahora mismo, por ejemplo, este verano, los precios están muy, muy hinchados en hostelería, en vuelos, muchísimo, muchísimo. Cuanta más información, como siempre, más capacidad de elección. Hay lugares exquisitos. Esta mañana estaba mirando, yo no es en España, pero estaba mirando una villa en la Toscana deliciosa, con unos frescos del siglo XVII, en una mansión de piedra austera pero elegante, etcétera, y el precio por noche para dos personas era bastante asequible. Pero claro, no todo el mundo tiene el mismo acceso a la información que tenemos algunas personas. Entonces,
¿de cuánto estamos hablando, Anabel, de la noche, más o menos?
Pues mira, valía 290 euros para dos personas, que me parecía algo muy, muy asequible.
Sí, desde
muy
luego.
Asequible.
No estamos hablando de estos 4.000 euros la noche, ¿no? Como nos comentaba Toñi.
Eso es. Y por ejemplo, estuve el año pasado, por estas fechas, en un lugar que hay en Córdoba, que se llama Dehesa Experience, y es muy interesante porque promueve este nuevo lujo que está más, tiene más que ver con la conexión a la naturaleza, con lo remoto, con la búsqueda del silencio. Y son unas, casi consiste en una colección de casitas de madera construidas a una altura de 5 metros en plena dehesa cordobesa, pero cada casita tiene su propia piscina en lo alto. Parece que estás en la sabana africana, es espectacular. Te hacen catas de vino en lo alto de tu casa, se duermen maravillosamente, y eso es algo que se puede vivir, que se puede hacer. No estamos hablando de 4.000 euros la noche, ni muchísimo menos, uh-huh. ni muchísimo menos. Entonces, sí que hay posibilidades factibles. El lujo tiene que tener siempre algo de inaccesible, pero no tanto de inaccesible por el precio, sino inaccesible por la información, inaccesible porque sea difícil, porque requiere un cierto compromiso.
Uh-huh. Comentaba también, Toñi, una experiencia, por ejemplo, como estar, como si pasas la noche en Marte, que te preparan la noche con comida deshidratada, en una cápsula, sí. con un traje espacial. También hay un auge de este tipo de experiencias un poco más extremas, ¿no? Nos estamos sí. dejando de conformar con irnos a un hotel y estar en la playa y estar en la piscina y en la habitación de hotel, ¿no? ¿Aquí qué está pasando?
Completamente. Es esa huida hacia adelante que existe también en el mundo del viaje por proponer casi lo imposible y aquello que te va a dejar esa huella. Esa huella imborrable.
Para siempre, ¿no?
Para siempre. Esta búsqueda de lo que hay que hacer una vez en la vida, y para algunas personas es, por supuesto, intentar entender lo que es la gravedad cero, pero para otras puede ser hacerse una ruta en el Orient Express, que renace con unas camas que no tienen ningún hotel del mundo y con una artesanía que no encuentras en ningún otro lugar. Esta huida hacia adelante también es muy humana. No sé qué hay en el futuro. Dime qué es lo que yo puedo hacer para que mi vida tenga un antes y un después.
Claro. ¿Sabes? ¿Hacia dónde va esto del turismo de lujo?
El turismo de lujo creo que va hacia... Por supuesto, siempre va a haber un lado ostentoso porque es inherente a la palabra lujo, pero este post-lujo, que creo que es el que nos interesa a todos, sí. uh-huh. que es un lujo muchísimo más sostenible desde un punto de vista absolutamente amplio de condiciones de vida dignas, más que dignas para las personas que lo construyen y que lo crean, conexión con lo local, apuesta por una cocina cercana, por unos materiales cercanos, todo eso, ese es el camino. Uh-huh. Por supuesto, yo creo que el lujo va a tener que ver muchísimo con la conexión con lo cultural, con la conexión, yo lo veo en hoteles permanentemente, cómo se alían con las grandes galerías de arte, por ejemplo, la cadena Belmont se ha aliado con la Galería Continua, que es una galería espectacular que tiene sede en distintos lugares del mundo y tiene un programa expositivo de muchísimo nivel, hay muchos retiros de escritura, muchos retiros creativos. Yo creo que esa conexión con la cultura va a ser importante. Por supuesto, el viaje de lujo va a estar unido al bienestar, también entendido desde un punto de vista no solo epidérmico, digamos, sino intelectual, sensorial. Hay cada vez más retiros. Por ejemplo, hay retiros de sueño, hay curas de sueño. Uh-huh. El Hotel Urso en Madrid tiene un programa para enseñarte a dormir, digamos. Yo creo que este lujo no pretencioso, este lujo silencioso, que ahora se dice mucho en moda, creo que también tiene mucho que ver con el nuevo lujo, porque alguien que hace ese retiro de sueño no va a contarlo.
Claro.
No lo hace para contarlo.
Va a vivirlo.
Aunque pueda haber un componente. Lo hace para vivirlo y para que su vida luego sea mejor.
Pues Anabel Vázquez, muchas gracias por haberte acercado al programa. Espero que estés disfrutando de las vacaciones y que puedas disfrutar de estas experiencias de alguna manera.
Intentemos todos vivirlo de la manera más conectada y placentera posible. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Cadena Ser. La radio.